Buenas tardes, son las 6, comienza Tu Rincón, el programa de actualidad que nos trae las noticias más importantes del fin de semana. Ya está preparado, como cada semana, nuestro equipo: Javier Caminero, Aranzazu Bermejo, Mónica Varela, Sara Baquedano, Tania Calahorra y Yolanda Calvo. A continuación, mi compañera Tania Calahorra nos va a recordar cómo contactar con nosotros.
Buenas tardes, para poder contactar con nosotros tenemos un teléfono aquí en el estudio. Si quieres llamarnos puedes hacerlo marcando el 91 883 89 15. También puedes mandarnos un correo electrónico para contarnos tus curiosidades o para ponernos temas de debate. La dirección a la que tienes que remitir el email es ruah.turrincon@gmail.com. También tenemos un blog lleno de contenido sobre el programa. Podrás leer anécdotas, información sobre el equipo y avances sobre lo que te contaremos la semana próxima. Además, podrás disfrutar de fotos y escuchar los programas de semanas anteriores. La dirección es www.turrincon.es.nf. Esperamos tus comentarios.
En el programa de hoy,
el resumen de las noticias más importantes del fin de semana.
Seguimos con Tu Rincón Deportivo de la mano de Javier Caminero y Mónica Varela.
En la sección de Cultura este lunes traemos
la sección de Curiosidades de Sara Baquedano,
el estreno de la semana, La Duquesa,
como no, la agenda cultural para darnos ideas sobre cómo pasar el fin de semana.
Como plato estrella traemos la entrevista a Edu García y Antonio Arenas del Marcador de Radio Marca.
Y para terminar, el debate de la semana sobre una pensión de un céntimo al mes.
Todo ello acompañado del mejor humor.
No te pierdas La Rúa, la hora más entretenida de La Rúa.
Comienza Tu Rincón.
Tu Rincón de Actualidad.
Noticias internacionales. Un atentado suicida deja 37 muertos en Pakistán.
Los hechos han ocurrido en una mezquita al noroeste de Pakistán. El templo se derrumbó sobre 300 fieles que asistían al rezo del viernes. 37 personas han muerto y casi la mitad de los que allí se encontraban han resultado heridos de distinta gravedad. El atentado, el más sangriento que sufre el país en lo que va de año, ha coincidido con el anuncio de Barack Obama sobre las nuevas estrategias contra Al-Qaeda y los talibanes. Tanto vecinos como policías ayudaron a quitar los escombros para rescatar a las decenas de atrapados. Apuntan, aunque aún ningún grupo se ha hecho responsable del atentado, todos los datos apuntan a los talibanes pakistaníes nacidos tras la intervención de Estados Unidos en Afganistán en 2001.
La campaña La Hora Planeta fue todo un éxito.
Esta campaña fue una iniciativa de una ONG internacional y consistió en apagar las luces durante una hora. Este gesto simbólico para llamar la atención sobre el cambio climático tuvo sorprendentemente gran respaldo político y empresarial. 4.000 ciudades y algunas de las mayores compañías mundiales se sumaron al apagón global. París dejó por una hora de ser la ciudad de la luz. En Bélgica, más de 1.600 kilómetros de autopistas renunciaron a sus luces y el Vaticano apagó la cúpula de San Pedro. Al otro lado del Atlántico, el Empire State y el Golden Gate quedaron a oscuras. Las empresas también aportaron su granito de arena. Google apagó su página principal durante una hora, Coca-Cola apagó su sede en Atlanta y dejó a oscuras sus neones en Times Square. McDonald's apagó 500 establecimientos en las autopistas del Medio Oeste y algunas cadenas de hoteles dieron velas a sus huéspedes.
¡Qué romántico! El presidente estadounidense ha dado a conocer su administración en Afganistán. Obama ha asegurado que su política será más fuerte, más inteligente y exhaustiva. El plan de Barack Obama tiene como objetivo desactivar, desmantelar y derrotar a Al-Qaeda en Pakistán y Afganistán e impedir su regreso en el futuro. La estrategia aborda aspectos militares, civiles, de ayuda económica y de cooperación internacional, para lo que Obama va a destinar 4.000 soldados. El presidente afgano ha acogido de forma positiva la nueva estrategia de Barack Obama. El dirigente ha destacado que el envío de 4.000 soldados por Estados Unidos fortalece la seguridad y las infraestructuras para los civiles.
Un hombre es declarado inocente tras pasar 27 años entre rejas y es indemnizado con 50 euros.
Sean Hodgson fue encarcelado tras ser acusado en 1979 de asesinar a una joven de 22 años en Southampton. Los test de ADN fallaron en varias ocasiones tras requerimientos de la defensa de Hodgson y este no ha podido demostrar su inocencia hasta pasados 27 años. El servicio de prisiones, encargado de otorgar esa cuantía, ha abonado libra y media por cada año que ha estado en prisión. Hodgson, que ahora tiene 57 años y requiere de atención psiquiátrica, está más confundido que nunca, según su abogado, el cual también dice que es probable que el enfermo reciba una ayuda hasta que pueda valerse por sí mismo.
Cuatro misioneras españolas expulsadas de Marruecos. El pasado sábado, cuatro misioneras españolas y una alemana fueron detenidas en Casablanca por realizar el proselitismo. Fuentes cercanas aseguran que era un encuentro de comunión en el que solo había mujeres cristianas. En Marruecos se reconoce la libertad de culto, pero se prohíbe intentar convertir a los musulmanes a otra religión. En el lugar se encontró material de propaganda evangélica, como libros, vídeos y otros objetos de culto. Las detenidas fueron trasladadas a Tánger, donde ya han embarcado hacia Algeciras. Las autoridades marroquíes no se pusieron en contacto con los consulados españoles para informarles de las detenciones. Mientras que cuatro de las misioneras residen en Málaga, una de ellas vive en Marruecos, donde teme no poder regresar tras lo sucedido.
Noticias nacionales. Finalizada la desarticulación de la mayor red de tráfico de personas de Melilla.
En total han sido 21 personas las detenidas en esta operación. Todos ellos eran hombres españoles, excepto dos de nacionalidad marroquí. La investigación empezó en julio de 2008, pero la primera fase de la operación se llevó a cabo a mediados de enero de este año. En Marruecos se captaban a las víctimas y se preparaban los coches para transportarlas. Iban en habitáculos infrahumanos. Los inmigrantes subsaharianos extraídos de estos dobles fondos presentaban síntomas de asfixia, quemaduras y mareos, y las mujeres embarazadas veían peligrar su gestación. A los detenidos se les imputa un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, lo que puede conllevar hasta 8 años de cárcel.
El juicio por las identificaciones erróneas del JAS 42 se está celebrando hoy lunes.
Juan Luis Monge, el forense de la Audiencia Nacional que dirigió el análisis de los restos de ADN tras la exhumación de los cadáveres que fueron identificados erróneamente, ha declarado que en alguno de los féretros se encontraron restos de hasta 3 personas diferentes. Recordemos que en diciembre de 2004 se procedió a la exhumación de 21 de los 30 cadáveres que las familias habían denunciado como mal identificados. Los otros 9 habían sido incinerados. El tribunal analizará durante esta sesión de hoy las 13 pruebas potenciales propuestas por el teniente fiscal Fernando Burgos, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe, el resto de acusaciones particulares y la defensa del general Vicente Navarro.
Más de 500.000 personas han recorrido durante más de 2 horas el centro de Madrid para expresar su rechazo a la reforma de la ley del aborto. La manifestación se une a las más de 50 que se han celebrado en el resto de España y Sudamérica. Una enorme pancarta que ponía "No existe el derecho a matar, existe el derecho a la vida" encabezaba la concentración, detrás decenas de jóvenes, mujeres y niños. Aunque la protesta no ha sido convocada por ningún partido, algunos diputados y representantes políticos han querido estar presentes. El exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, el diputado popular Vicente Martínez Pujalte, el senador del PP, Luis Peral, e incluso el socialista Joaquín Manuel Montero, han sido algunos de los políticos que han participado en la concentración. Los trabajadores de Malé, ponen fin a su protesta.
En febrero, la empresa Malé anunció un ERE para 250 personas. Tras reunirse con los sindicatos, se establecieron 90 despidos, 35 prejubilaciones y un ERE temporal para el resto de los 400 empleados de 120 días. Pero el comité de la empresa no aceptó los despidos y comenzaron una huelga que ha durado 2 semanas. Después de 4 meses de movilizaciones para evitar los despidos, los empleados han decidido volver al trabajo ante la respuesta favorable de la Generalitat al ERE. La dirección de Malé expresó su satisfacción y pidió unidad a la plantilla ante el futuro.
Según Moratinos, la retirada de las tropas se hará en consulta con la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores español lo indicó en la reunión celebrada el viernes y el sábado en el castillo de Ulova, en Silesia del Sur. En el encuentro se habló de la relación entre los Balcanes y la Unión Europea, y en ese momento Moratinos explicó las razones de España para retirarse de Kosovo. Tras la reunión, aseguró que los ministros le habían agradecido sus explicaciones y que aún el retorno de los soldados no tiene fecha. Asimismo, indicó que la vuelta de los militares se hará de forma coordinada, escalonada y flexible, en coordinación y consulta con los mandos militares de la OTAN, que serán los que decidan esta retirada.
Noticias locales. Blank stares at blank pages, no easy way. Se aprueba la construcción de un real patronato para Alcalá de Henares. En la Comisión de Cultura del Senado, Alcalá consiguió el apoyo unánime de todos los grupos políticos. El sueño de la ciudad complutense se cumple 10 años después de la declaración de Alcalá como ciudad patrimonio de la humanidad. Ahora, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a recibir por tres vías una petición para la que no hay marcha atrás, una a través de la Cámara Alta, otra por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y una tercera del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La verdadera cuenta atrás ya ha comenzado, avalada por un compromiso político firme de máximo nivel.
Comienza la 14ª Semana Cultural en el Conservatorio de Alcalá de Henares.
El viernes pasado se inauguró la Semana Cultural con un concierto de la Orquesta del Conservatorio de Mallorca. A lo largo de esta semana y hasta el jueves día 2, alumnos y profesores del conservatorio comparten con nosotros sus actividades de forma gratuita. Los músicos, además, podrán disfrutar de cursos de formación relacionados con su carrera. El público puede acudir esta tarde a las 8 a un concierto de la Orquesta del Conservatorio. Mañana martes actuarán algunos de los alumnos de música de cámara y, como novedad este año, el jueves tendrán protagonismo las escuelas de música, como la de Daganzo. Para los que estéis interesados, podéis consultar el programa completo en la página web del conservatorio.
Lo consultaremos. Sucesos.
Un hombre de 37 años ha sido detenido por agredir a su madrastra. A las 7 de la mañana del pasado sábado, domingo... Del pasado domingo, el agresor apuñaló a su madrastra de 45 años en Almansa, Albacete. Todo sucedió tras una fuerte discusión entre ambos. Según José Collado, el concejal de Seguridad Ciudadana de Almansa, tanto el agresor como su padre padecen graves trastornos psiquiátricos. Aunque la mujer permanece ingresada en estado grave en el hospital de Almansa, su vida no corre peligro.
El jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Príncipe de Asturias ha fallecido en dicho centro por una posible enfermedad de encefalopatía espongiforme transmisible humana, el mal de las vacas locas. Debido al trabajo del fallecido, habrá que determinar si la enfermedad ha sido causada por la exposición a tejidos de humanos infectados, según ha explicado la Consejería de Sanidad madrileña. En estos momentos se están realizando las pruebas necesarias para diagnosticar la causa definitiva. En principio, el caso no está relacionado con la ingesta de carne contaminada, ya que hay considerables diferencias en la manifestación clínica y la duración de la enfermedad desde su diagnóstico hasta la defunción del paciente. Desde el año 2001 se han registrado 702 casos de esta enfermedad. 87 se han notificado en la Comunidad de Madrid.
Buena enfermedad, ¿no?
Un poco
para decir el nombre, quiero decir.
Sí, el nombre es complicado, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción con la que se ha dado a presentar Amy MacDonald. Se llama This is the Life.
Home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about
Tráfico y tiempo. Bueno, ha sido un fin de semana algo trágico. Han fallecido 14 personas en las carreteras este fin de semana.
Pues sí, 12 accidentes mortales con un total de 14 víctimas es el balance de este fin de semana. El viernes no se registró ningún accidente, pero el sábado y el domingo dejaron, además de los fallecidos, 15 heridos graves y 3 leves. Según la DGT, en el acumulado anual, hasta el 29 de marzo, ha habido 44 muertos menos que hasta la misma fecha del año pasado.
Bueno, Arancha, ¿y el tiempo qué? Que dije la semana pasada, a salir a la calle a disfrutar de la primavera, pero vaya fin de semana de fresquito.
Sí, bueno, también han llegado las lluvias que pronostiqué hace 2 semanas.
Han llegado.
Oye, bueno, estaban de camino.
Aunque llevamos una semana de primavera, pues parece un tiempo más invernal que primaveral. Tenemos temperaturas más bajas que la semana pasada, evidentemente. Los cielos estarán cubiertos la mayor parte de esta semana y soplará un viento moderado. Las mínimas no pasarán de los 4 grados y las máximas rondarán los 15 o 16 grados hasta mitad de semana. A partir del jueves las temperaturas irán en ascenso y para el fin de semana se espera que recuperemos el tiempo más propio de la primavera.
¡Bien!
Menos mal.
¡Bien!
A ver si acierto.
Sí, sí, esperamos, te la apunto, ¿eh?
Bueno, y para los que no pueden disfrutar del tiempo porque están trabajando, un saludo a mis compañeros de MD que están en la oficina. Lo sentimos, chicos, pero hay gente que está en la calle.
Y mandamos un saludo a quien nos está escuchando.
También.
A Jorge, por ejemplo. Ya que nos escucha toda la semana.
Venga, pues a mi abuela y a mi tío, ya.
Bueno, vamos a cambiar de sección.
Tu rincón deportivo.
Javier Caminero y Mónica Varela.
Bueno, este fin de semana han jugado las selecciones para la clasificación del Mundial. España se afianza como líder de su grupo con 15 puntos gracias al partido en el Bernabéu. La selección española dio una actuación muy por debajo de lo que estamos acostumbrados. España encontró el triunfo gracias a un gol de Piqué en una acción a balón parado al cuarto de hora de la segunda parte. Lo mejor del partido llegó con los detalles de Xavi Alonso y Xavi con su perpetuo estado de gracia, aunque ineficaces por la falta de movilidad de los atacantes y la ausencia de socios en el centro del campo. España sigue sumando y ya son 30 partidos sin perder y 10 victorias consecutivas.
La quiniela de este fin de semana, con partido de las selecciones y de segunda división, viene con 11 variantes. Estos son los 15 signos definitivos. España-Turquía, 1.
Portugal-Suecia, X.
Holanda-Escocia, 1.
Alavés-Hércules, 2.
Sevilla-Atlético-Murcia, X.
Xerez-Zaragoza, 2.
Girona-Las Palmas, X.
Castellón Real Sociedad, 2.
Gimnàstic Levante, 1.
Eibar Rayo Vallecano, 2.
Tenerife Córdoba, 1.
Huesca Salamanca, X.
Celta Albacete, X.
Alicante Elche, 2.
Y en el pleno al 15, Rumanía Serbia, 1-2. El escrutinio nos ha dejado algo menos de dinerito de lo normal, porque al tratarse de selecciones y segunda división, la verdad es que la recaudación no ha sido
como
demasiado
la semana
elevada.
Pasada, entonces.
Bueno, nos ha traído unos 170.000 euros a los 5 acertantes de 15, 25.000 a los de 14, 580 a los de 13, para los de 12, 50 euritos, que no está nada mal, 7,30 para los de 11 y 1,88 para los que, como yo, tuvieran 10 aciertos.
Enhorabuena, Cami.
Para un día que no pronostico la quiniela, y va y me toca. Bueno, también tengo que decir que me ha tocado un 88, pero me gasté 2 euros en la quiniela, así que en realidad...
No has recuperado.
En realidad no he recuperado, he perdido 12 céntimos. Así que nada. Bueno, y también tengo que decir que, aunque no pronostiqué, dio algunos consejillos, como que el Rayo Vallecano iba a ganar o el Hércules fuera de casa, y se han cumplido, así que...
Ah, mira, como el otro día le chinchamos con lo del Barça, hoy tiene que dejar la puntilla ahí.
¿Qué el otro día me fustigaste demasiado, ¿eh? A ver si hoy os portáis mejor.
Oye, no te hemos dicho nada.
Tania es la que más te fustiga.
Es que me hizo mucha gracia cuando vi el resultado. Perdóname, Cami.
Yo intentaba suavizarlo.
Bueno, pues os traigo otra vez más el pronóstico para este fin de semana. Recordaros que hay quiniela este miércoles de selecciones, todo selecciones, pero el pronóstico que voy a hacer va a ser del fin de semana, donde será de primera división y segunda. En la casilla 1, Getafe-Valencia, los dos equipos vienen de ganar su último partido, pero el Valencia sigue sin cobrar y el Getafe se va recuperando de su mala racha, así que 1-1. El Recreativo-Sevilla, el Sevilla arrasó al Valladolid por 4-1 hace una semana y sigue en la tercera plaza. El Recre roza los puestos de descenso, por lo que saldrá por todas y necesita la victoria o por lo menos el empate. Yo le doy el empate, Nakis. Valladolid-Barcelona. Si el Madrid quiere ganar la Liga, el Barça tiene que pinchar algún partido y lo más probable es que sea fuera de casa. La mayoría de los jugadores vendrán de jugar con sus selecciones y el virus FIFA seguro que les afecta a ellos, al Madrid, a cualquiera. Pero el Barça, que tiene más internacionales, yo creo que más lo va a sufrir. Así que una X.
O sea, que queda claro que Cami quiere que el Madrid gane, que... Y entonces, como tiene que pinchar el Barça, pues va a ser esta semana, ¿no?
Pues sí, esta semana va a ser.
Vale, tomamos nota.
Como con el Málaga.
Y ahora, Málaga, hablando de Málaga. Málaga-Real Madrid. El Málaga, yo sigo defendiendo que es un gran equipo.
Sí.
Pero el Madrid no puede dejarse más puntos por el camino, así que un 2. Almería-Villarreal. El Villarreal no puede descuidarse porque el Atleti le pisa los talones. El Almería es un equipo sólido y le pondrá las cosas bastante difícil. Una X. En el Atleti Osasuna le pongo un 1 para que sigan optando a meterse en Champions. Español Deportivo y Betis Numancia, en los dos partidos pongo un 1 porque los locales necesitan la victoria como el comer, o si no se les pondrán bastante difíciles las cosas para permanecer en primera. El último partido de primera, que es el Sporting Racing, los dos vienen de perder, están con los mismos puntos, 33, y en una posición bastante cómoda, así que avecino un partido aburrido y una X. Y ya en segunda... En el Murcia-Jerez, el Jerez perdió el sábado en casa, aunque sigue segundo y no puede perder más puntos, así que un 2. Zaragoza-Girona, una buena racha de los maños, que están a un punto de meterse en la lucha por el ascenso, que este fin de semana ganaron, están muy motivados y encima juegan en casa, así que un 1. Una X en los dos partidos, en Las Palmas-Castellón y Real Sociedad-Gimnastic. Y en la casilla 14, Salamanca-Celta, los dos vienen de empatar sus partidos, pero el Salamanca tiene 9 puntos, nada menos más que el Celta, y son favoritos, un 1. Y para terminar, en el pleno al 15, Atlético de Bilbao, Mallorca, son equipos muy parecidos, hay un puntito nada más entre ambos, y aunque yo apuesto por la variante y a buscar por la sorpresa, un 2.
Por cierto, que hoy he estado mirando las entradas para el próximo Madrid-Barça, no sé si alguno de vosotros tenía pensado ir, alguno de nuestros oyentes, y nada, pues
hombre,
si teníais pensado ir, por favor, ir ahorrando ya, porque esta mañana creo que la entrada más barata que he visto eran 275 euros.
Desde el cuarto anfiteatro,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Madre. Había, claro, entradas VIP de 700 euros y cosas así.
Ah, esas son las que vamos a coger nosotras, ¿no, Jordi?
Claro, no, sí, nos dan pase gratis, tía.
Bueno, después de este apunte de nuestras compañeras, vamos con el equipo local, que viene arrasando y últimamente cuenta sus partidos por goleadas. La Real Sociedad Deportiva Alcalá le metió una manita a su rival, como hiciera la pasada jornada al Puerta Bonita. Su verdugo esta vez, el Vallecas Club de Fútbol. Mónica, los de tu pueblo se han ido con 5 golitos, ¿eh?
Bueno, Cami, ¿qué pasa?
Los rojillos.
Y metiéndose ya, o sea, a ver.
Es que, te quiere repartir. Es la venganza de Cami.
Sí, sí. Por el mal,
hoy tengo Cami. Para todas, ¿eh?
Lo perdona.
Los rojillos alcanzan la cifra de 74 puntos, 8 más que su máximo perseguidor, el Parla, y 21 más que el quinto, puesto que deja fuera de la fase de ascenso. Quedan 8 jornadas más y 24 puntos en juego, por lo que una victoria más y estaría garantizada matemáticamente la clasificación para luchar por el ascenso. Próximo partido dentro de 6 días frente al Ciempozuelos. Y en Fórmula 1, tras la clasificación del sábado, donde el británico Jenson Button hizo la pole por delante de su compañero de equipo Rubens Barrichello y Sebastian Vettel, y la décima posición de Fernando Alonso...
Primero...
Bueno, casi.
Al lado. Un uno lleva.
Hombre, la verdad fue muy subjetivo, así que
ya
bueno.
Llegará. Ya llegará. Nos dimos cuenta.
Tranquilos. Por la descalificación de los Toyota, por tener el alerón trasero con excesiva flexibilidad, llegó a la carrera. Una carrera dominada en todo momento por Button de la vuelta 1 a la 68. Su compañero de equipo, el brasileño Barrichello, se tocó en la primera curva con el australiano Mark Webber, quien impactó con Hetfield y montó la marimorena. La tercera posición del podio la completó Lewis Hamilton, que hizo una soberbia carrera tras salir en la última posición. En un principio, Jarno Trulli era el dueño de la tercera plaza, pero una vez finalizada la carrera, la FIA decidió penalizar al italiano, ya que a 2 vueltas del final salió el coche de seguridad. Trulli se salió de pista, fue pasado por Hamilton y volvió a pasarle en presencia del safety car. Fernando Alonso logró un afortunado quinto puesto después de que la salida acabara pasando por la tierra para evitar los coches que estaban atravesados en la primera curva, y eso le hiciera descender hasta la decimoquinta posición y ello le obligara a remontar. La negra de la carrera la tuvo Sebastian Vettel, ya que ha sido considerado el culpable del accidente que tuvo lugar a 2 vueltas del final cuando defendía su posición de los ataques de Robert Kubica. Los comisarios han sancionado al alemán con la pérdida de 10 puestos en el Gran Premio de Malasia del fin de semana que viene. La carrera será a las 8, hora española, por lo que tocará volver a madrugar o volver un poco más tarde de fiesta, según se vea.
Optamos por lo segundo.
Bueno, y para terminar os voy a dejar el pronóstico, que va a ser más objetivo que la semana pasada y más realista.
A ver, que te apunto.
Alonso segundo.
A ver, le doy la victoria a Jenson Button, como en esta carrera. Segundo, Robert Kubica, y tercero, Alonso.
Y tercero lo dicho. Pero a ver, para que suba al podium.
Hay que decir que Camille tiene muchísima idea de Fórmula 1, porque el otro día en Radio Marca parecía que te miraban un poco como diciendo este chico, pero no, entiende muchísimo y adivinó el podio.
Estuve hablando y le dije, cuidado con los Brown GP, que van a estar arriba, van a estar delante de McLaren y yo creo que pueden ganar muchas carreras.
Y pusieron cara de póker, pero sí, ahí se ha quedado.
Se han acordado de ti, seguro.
Seguro. A ver.
Bueno, vamos ahora con el resumen de la jornada de la ACB. El Real Madrid acusa al cansancio en la Euroliga, su fallo en la Liga, al perder ante el Gran Canaria, que vuelve a hacerse fuerte en su pista. Con el mismo cansancio, el Barcelona vence al Unicaja tras un gran partido y después de una prórroga. El Tau tuvo que hacer menos esfuerzos para ganar a un Murcia que no levanta cabeza. El Cajasol comienza a rendir, ganando al Pamesa Valencia, que vuelve a dar otra muestra de irregularidad. El Bruesa se siente aliviado con su victoria ante el CAI Zaragoza, y al CAI esta derrota le mete en serios problemas. El DKV Juventud se encuentra con el triunfo después de tres derrotas consecutivas ante un Urbentia que solo estuvo dentro del partido en el primer cuarto. El Fuenlabrada no cede en su lucha por los playoffs y gana al Granada, quien tiene que reaccionar si no quiere tener problemas. Y bueno, el último partido es el Estudiantes Rico Manresa, que es al que fuimos mi compañero Javier Caminero, yo y mi compañero Daniel Fernández. Y nada, pues ganó, la verdad es que estuvo bastante bien el Estudiantes, ganó con bastante diferencia, se notó mucho las diferencias, ¿no, Javi?
Sí, la verdad es que el primer y segundo cuarto fue genial, jugaron una gran defensa, concentración desde el primer minuto, con una gran actuación de Carlos Suárez, que marcó 13 puntos en apenas 3 minutos, y yo creo que fue la clave, y el tercer cuarto Iker Iturbe yo creo que dio la puntilla ya final, porque el Rico Manresa se puso a 9 puntos, podía haber presión, pero... La verdad es que la afición se portó, no tuvo la verdad que sacar su furor que nos tiene acostumbrados, con la demencia y demás. Así que yo creo que fue un gran partido. Además lo pasamos bastante bien, ¿no?
Se portaron genial. Se portaron muy bien con nosotros, la verdad, para nosotros que andábamos un poco perdidos y muy bien.
La chica que estaba allí nos atendió genial.
Le damos las gracias a ella porque la verdad fue muy simpática, muy maja. Estuvo atenta a nosotros en todo el partido y muy bien. Además el estudiante estuvo muy bien. La afición estuvo bien, no hubo ninguna incidencia así a destacar.
No, la verdad que no. Y bueno, también hay que decir que vimos a Nacho Azofra al salir de...
Es verdad.
De la rueda de prensa del entrenador, que Dani y yo nos miramos así como a ver qué hacemos, a ver qué le preguntamos, pero al final no le entrevistamos ni nada. A quien sí entrevistamos fue a Javier Beirán, que luego dentro de un rato escucharemos sus declaraciones. Pero antes vamos con la valoración del partido de Luis Casimiro, el entrenador del MMT Estudiantes.
Perdón, ha habido un problema. Le ponemos la canción de Pink de Sober, que tenemos un problema técnico.
Pues la regla. I'm the only one you know in the world that won't be home.
The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation.
Este pequeño problemita, vamos ahora a escuchar sí que sí las declaraciones de Luis Casimiro, entrenador del Estudiantes.
Esta semana de haberse recuperado un puesto, sobre todo ya está respirando tranquilos ahora después de estas dos victorias, que era muy importante porque llegábamos a Menorca, no hay que olvidarlo, muy necesitados después de 15 días sin competir, que será también importante, y el equipo ha mostrado mucha solidez. Entonces yo creo que tenemos que seguir mirando el día a día y sobre todo no pensar que ya nos tenemos que relajar porque estemos allá, hayamos respirado tranquilamente. O sea, aquí se demuestra que en dos jornadas es todo un vuelco y no te puedes relajar para nada hasta que matemáticamente no esté lo de abajo definido. Tenemos que seguir escalando, pero mirándonos a nosotros mismos, porque lo mejor que tenemos y lo que siempre hemos dicho en el seno del equipo es que llevamos muchas jornadas de esta liga, de esta competición, dependiendo de nosotros mismos. Y cuando el equipo necesitaba un resultado, para de seguir dependiendo de nosotros mismos, lo hemos conseguido. Y eso ha sido lo mejor que hemos tenido este año, que está siendo irregular.
A la pregunta de si el estudiante es... ha jugado la mejor primera parte de la temporada, el entrenador declaró esto.
Posiblemente, teniendo en cuenta que teníamos a Manresa enfrente, que es la cuarta o quinta mejor defensa de la liga.
Y ahora vamos a escuchar las palabras de Javier Beirán, jugador del Estudiantes, que nos dijo esto a nuestro programa.
Pues íbamos con un poco de miedo porque el Manresa venía de dos victorias y ganaba el Barça, pero nosotros teníamos confianza en nosotros y sabíamos que era un partido muy importante para intentar fijar la salvación.
La verdad es que no pude pasar por alto la pregunta de si el equipo optaría o no a los playoffs, ya que ahora están a 3 victorias a falta de 6 jornadas, y esto es lo que él me contestó.
Nosotros, yo creo que ni lo miramos. Este año puede salvarnos y luego tuviéramos la opción, pero yo creo que Manresa va a ganar algún partido más y es que ni nos vamos a fijar. Tenemos que intentar competir en Málaga si podemos ganar y sobre todo a Granada para que ya casi salvarnos matemáticamente.
Comenzamos con tu rincón cultural, nuestra sección estrella de la semana.
De todas las semanas.
Esta semana estrella. Nuestra compañera Aranza Zubermejo nos trae la noche de los teatros.
Bueno, Madrid celebró el viernes la primera noche de los teatros. El pasado día 28, la capital disfrutó de 81 propuestas escénicas en teatros, calles y plazas de la ciudad durante 9 horas. Esta propuesta pretendía resaltar la programación cultural habitual, pero también tenía como objetivo sorprender a los viandantes con espectáculos de danza, lecturas dramatizadas o conferencias. Una de las ofertas más aplaudidas fue la posibilidad de acercarse a más de 60 salas que abrían sus puertas con descuentos de hasta el 50%.
Qué pena que yo me enteré tarde.
Ya, todos yo creo. Pero bueno, de la más aplaudida a la más abuchada. Esperanza Aguirre tuvo que abandonar la calle Fuencarral, donde observaba algunas de las propuestas de jóvenes creadores. Aunque algunos insultaban a Aguirre diciéndole cosas como pesetera.
Qué raro.
Otros mostraban su apoyo a la presidenta, que antes de subirse en su coche oficial pudo elogiar a Madrid, la capital de los teatros.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana. Perdón, es que no me oigo. Bueno, da igual. Vamos a ver qué hacemos este fin de semana. Javier Caminero y Sara Baquedano nos van a contar un poquito todas las cosas que van a tener lugar en Madrid este fin de semana.
Yo otra semanita más os traigo la cartelera para que elijáis la peli que más os llama la atención. Esperemos que no haya ningún incidente como la semana pasada y no nos echemos a reír por algún nombre
Chulí.
Raro
Chulí.
O algo de eso.
Tenemos que decir que Gen no sabemos si es Gen o Ken. Lo investigaremos.
La cuarta entrega de la saga de carreras de coches Fast and Furious llega a nuestras pantallas este fin de semana. El fugitivo y expreso encarnado por Vin Diesel y el detective Brian O'Connor vuelven a encontrarse en Los Ángeles, con el mismo sentimiento contrario entre ambos. No obstante, obligados a enfrentarse a un enemigo común, tendrán que unir sus fuerzas para vencerle. La Buena Vida narra 4 historias urbanas del Santiago de Chile de nuestros días. Los 4 protagonistas son habitantes de Santiago, cuyas vidas se entrecruzan en medio de bocinazos, frenadas y alarmas de autos, pero que difícilmente llegan a tocarse. La Casa de mi Padre es un drama de producción española donde un empresario amenazado por ETA vuelve a su pueblo después de 10 años exiliado en Argentina. El principal motivo del viaje de Chomín es que su hermano Coldo, concejal Aberchale con el que hace años que no se habla, se está muriendo. Coldo le encarga a su hermano una delicada tarea, reencauzar a su hijo adolescente, encarnado por Juan José Ballesta, un pelotari prometedor, pero que tontea con la cale borroca y que no termina de centrarse en el juego. Las manos es un film argentino donde el sacerdote Mario Pantaleo descubre tener cierto poder para diagnosticar y curar enfermedades con sus manos, pero la policía y la jerarquía eclesiástica se pondrán en su contra. La Lista es otro drama protagonizado por Ewan McGregor, un contable desconectado de la vida que es reconducido por su nuevo amigo Wyatt, papel encarnado por Hugh Jackman, un carismático abogado que le introduce en un misterioso club sexual conocido como The List. Poco después de conocer a la mujer de sus sueños, Jonathan se convierte en el primer sospechoso de la desaparición y posible asesinato de la chica y de un robo de $20 millones. Y por último, una de animación, Monstruos contra Alienígenas, una película en 3D que parodia las películas de monstruos al estilo Godzilla. En su versión original contará con voces de actores como Paul Rudd, Seth Rogen, Will Arnett o Stephen Colbert.
Dentro de unos minutos, Aranza Zubermejo nos traerá el estreno de la semana, La Duquesa.
Pues continúo con otros eventos como obras de teatro, conciertos. Pues bien, chicos, esta semana tenemos un conciertazo. AC/DC estará el jueves día 2 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Pero aunque los australianos estarán allí a partir de las 9:30, las entradas ya están agotadas. Tendremos que esperar al próximo concierto.
Qué pena. Bueno, estaremos más pendientes para la próxima.
Mira,
como con los teatros igual.
La reventa.
Sí, bueno.
Bueno, pues no digo yo que cuesten poco, así que...
Pues más o menos como lo del Madrid.
Un año y medio, sí. Bueno.
Porque ya veréis lo que cuesta el próximo concierto. Cambiando un poco de estilo, el 4 de este mes también, vamos, de esta semana, estará en el Palacio de los Deportes Il Divo. Y vamos, que las entradas cuestan entre 47 y 78 euros.
Bueno, no es comparable
así que
con Madrid,
no,
pero...
No creo que vayamos tampoco, ¿verdad?
Normalmente los artistas estos internacionales ponen unos precios a las entradas un poco desorbitados. Pero bueno.
Bueno, pues vamos con algo más barato. En teatro, esta semana os recomendamos Fugadas. La exitosa obra francesa estará en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de junio, así que todavía tenemos mucho tiempo para ir a verla. Joaquín Cortés nos presenta... esta semana también su nuevo espectáculo, que se llama Calais, que se estrenará en el Teatro Compact de Gran Vía y estará del 1 al 5 de abril, poquito tiempo, y las entradas cuestan entre 35 y 75 euros.
No, estamos más o menos como con lo del Divo.
Sí, sí, la verdad es que
vaya,
hoy
precios.
Os traigo todos un poco caro. La próxima semana me esforzaré a ver
algo
si...
baratito, okay,
sí, sí, más económico.
Para
la
economía.
Mira, pues...
De todas formas, esta semana, sabéis... Bueno, se ha estrenado este fin de semana Mentiras y Gordas, ¿no? De Hugo Silva, Mario Casas. ¿Sabéis algo? ¿Alguien la ha visto?
Yo conozco a gente que la ha visto, sí.
A mí me hubiera encantado hacerla porque Hugo Silva está allí.
Joder. La verdad es que, por lo que parece, sale bastante... una escena bastante subida de tono y...
Pero sale Hugo Silva, ¿no? Ahí,
si, lo que queréis es disfrutar de los hombres estos y las cosas que tienen por ahí, pues sí, os
las
recomiendo.
Cosas que tienen por ahí.
Vale, yo iré.
Sara, continúa, por favor.
Continúa,
vamos
venga.
A centrarnos.
Vamos a continuar con algo más barato y encima para toda la familia, porque el Teatro Circo Price nos trae Madre África, un espectáculo de circo que nos traslada a la cultura africana y a sus tradiciones. Podemos disfrutar de este circo hasta el 12 de abril. Y también para toda la familia, y ya para terminar, hasta el 26 de abril, el Teatro Häagen-Dazs Calderón acoge Magical, el maravilloso musical interpretado por personajes Disney como La Sirenita, Peter Pan y Pinocho. ¿Estás seguro que os gusta, chicas?
Pues sí. ¿Para qué te voy a decir que no? A mí me encantan las princesas Disney. Bueno, pues vamos con el estreno de la semana, La Duquesa. A ver, Arantxa, cuéntanos un poco más sobre esta película.
Bueno, a ver, de momento es un film de Saul Deep y los personajes principales están interpretados por Keira Knightley y Ralph Fiennes. Para cambiar un poco, vamos a escuchar ahora el tráiler y luego hablaremos de la película.
Cuando llega, todos los ojos están puestos en ella. Cuando está ausente, es el tema principal de conversación. La emperadora de la moda, la duquesa de Devonshire.
Estoy convencida de que vas a ser feliz con él.
Lo seré, mamá. ¿Qué quieren?
Verme a mí y a mi nueva esposa. Puede resultar molesto, pero te acostumbrarás.
El deber de su excelencia es engendrar un heredero.
El matrimonio conlleva ciertas obligaciones, por muy onerosas que puedan parecer.
No digo que no sea amable, pero nunca habla conmigo.
No estoy de humor para conversaciones.
Os he visto hablando con mi marido.
Sí, él quería bailar.
Pedí un heredero varón.
Es perfecta. Entre todas las mujeres de Inglaterra, tuviste que lanzarte sobre ella. ¡Quiero que se vaya!
No puedo pedirle eso.
¿Qué tengo yo de malo?
Como marido he cumplido con mis obligaciones, pero tú no lo has hecho.
Os hemos echado de menos.
El duque debe ser el único hombre en Inglaterra que no esté enamorado de su esposa.
Poseo muchos defectos y el menos importante no es mi capacidad de atraer la atención.
¡El señor Charles Grey!
¿Pensáis en mí cuando no estamos juntos?
Pienso en vos constantemente.
Os doy mi bendición. Si aceptáis mis sentimientos hacia Charles Grey.
¿Te has propuesto convertirme en el hazmerreír de todos?
¿Qué clase de hombre eres?
Dame un hijo. Hasta entonces, quédate aquí.
Has escogido un peligroso camino. No renunciaré a él.
Todo Londres habla.
Pues que hable.
Maldita seas.
Debes dejarlo y venir conmigo.
Si Si no le abandonas de inmediato, me ocuparé de que nunca más vuelvas a ver a tus hijos.
¡Georgina!
Este va a ser el gran error de tu vida.
La historia de la duquesa es la historia de Georgina, la mujer más fascinante de la época. Gracias a su belleza y a su carisma, consiguió destacar en la historia, pero no en el amor. La película transcurre entre el apasionado pero fatídico romance con Earl Grey, hasta el complicado triángulo amoroso con su marido y su mejor amiga Lady Bess Foster. Esta película, que ganó un Oscar al mejor vestuario, es una historia contemporánea de fama, notoriedad y búsqueda de amor.
Vamos a escuchar la nueva canción de la Quinta Estación. Se llama Que te quería.
Matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el
Ahora la sección de curiosidades de la mano de Sara Baquedano.
Bueno, pues una tarde más os traigo otra tanda de cosas curiosas y sorprendentes. Primero deciros que he estado buscando el porqué de que los animales no puedan saltar.
Los elefantes, ¿no?
Eso, los elefantes.
Que me he ido yo a los animales. Nos quedamos pensando, ¿por qué no saltan?
Claro, porque están gordos, ¿pero y qué?
Pues la explicación es un poco decepcionante. Lo único que he encontrado es que no pueden saltar por su peso, porque están los pobres un poco gorditos y no pueden. Y nada, eso. Bueno, y después de esto empiezo, ¿vale? Primero, el origen de una palabra. ¿Cómo surgió la palabra canguro? Pues cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo y le intentaron preguntar mediante señas que cómo se llamaban esos animales. Y al notar que el indio siempre decía canguro, adoptaron el vocablo inglés canguro. Que lingüísticamente, poco después se determinó que lingüísticamente significaba que los indígenas en realidad estaban diciendo no lo entiendo. Pero a pesar de todo, el nombre del animal no ha cambiado y se sigue llamando así.
Cangaru.
No lo entiendo.
No lo entiendo.
A partir de ahora va a ser, mira, aún no lo entiendo.
Pobrecito, se han quedado con ese nombre. Bueno, y ya para terminar, porque vamos un poco mal de tiempo hoy, os diré, para precaución de todos, que según estudios realizados, es más probable que una persona muera de un golpe de un corcho de champán que por una picadura de araña venenosa. Así que ya sabes, cuidado al abrir una botella de champán.
No me vais champán porque te puedo matar el tapón. Muchas gracias, Sara.
Bueno, el especial de esta semana trata de la entrevista que fuimos a hacer a Radio Marca, a Edu García y Antonio Arenas. Fueron mis compañeros Javier Caminero, Mónica Varela, Tania Calahorra y una servidora que también fue, aunque no pregunté mucho, ahí estuve.
Estuvimos.
Y nada, pues estuvo bastante bien, la verdad, se portaron muy bien con nosotros, os enseñaron pues las instalaciones, tanto de marca.com, de
Marca Prensa y la redacción de Marca Radio.
Exacto.
Bueno, Cami está un poco ahí, resquemor.
Tengo un pequeño resquemor con ellos.
Con Edu García. No, la verdad es que fueron muy simpáticos y bueno, tenemos que agradecerles el interés que mostraron. Nos invitaron a ir a un domingo a alguna retransmisión, así que iremos y os contaremos a ver qué tal es el trabajo en Radio Marca. Vamos a contaros
algunas
curiosidades, sí, o cosas que nos dijeron que creemos importantes. Por ejemplo, a Cami, que le interesó mucho por los partidos de segunda.
Sí.
Y bueno, pues vamos a escuchar lo que Antonio Arenas nos dijo sobre la retransmisión de los partidos de segunda, la proyección que tiene Radio Marca de hacer para el próximo año.
Ahora tenemos un tío desplazado para narrar íntegramente el partido, para hacer entrevistas post partido, para contar información diaria. Sí tenemos ciudades importantes donde, y además aquí seguimos mucho la segunda, porque hay fútbol de segunda en San Sebastián, en Zaragoza, en Sevilla, es decir, que son ciudades muy importantes y donde el fútbol de segunda tiene mucho calado. Entonces nos da pena todavía no hacer todos los partidos, pero vamos, yo espero que el año que viene sí que lo consigamos.
Además, con esto de la crisis, dijo que también lo estaba sufriendo Radio Marca, que la verdad es una radio modesta, que no es como Carrusel, por ejemplo, que cuenta con más empleados y demás. Y, por ejemplo, las retransmisiones de Primera División, él dijo que iban 40-45 personas.
50 personas, sí.
Más o menos.
Desplazados, más o menos una persona.
120 de Carrusel.
Claro, es lo que nos dijo, que el SER a lo mejor llevaba dos tíos por partido y que ellos a lo mejor solamente podían llevar una persona para retransmitir cada partido.
Bueno, creo que
ha crecido bastante, yo creo.
Creo que todos disfrutamos mucho ese día, pero sin duda la persona que más disfrutó fue mi compañera Mónica Varela, que desde que se sentó no dejó de hablar y preguntar.
Le brillaban los ojitos.
Mónica, ¿tu opinión?
Bueno, yo sí, yo la verdad disfruté muchísimo de esta visita porque fue, yo qué sé, ver ahí nuestro futuro, Cami, ¿o no? Yo vi mi futuro ahí y no, la verdad, se portaron muy bien, fueron muy considerados, la verdad. Y todo lo que le preguntábamos nos contestaron, y invitarnos cualquier domingo o cualquier sábado a los partidos a mí me pareció un buen gesto. Y no, la verdad, yo sí, disfruten mucho.
Vamos a escuchar, si os parece, para que la gente sepa un poquito lo que hacen Edu García y Antonio Arenas dentro de Radio Marca, vamos a escuchar cómo son la retransmisión de los partidos en los programas que tienen ellos los fines de semana.
Este programa, de lo que se trata, los programas en la radio deportiva que son de multiconexión, de lo que se trata es de coordinar desde un estudio las diferentes competiciones que en el país merecen la pena, fútbol y baloncesto principalmente, luego se pueden hacer muchas otras cosas. Nosotros lo que hacemos es sentarnos en un estudio y plantearle al oyente el reto de la simultaneidad, que le vamos a contar un espacio de 2, 3, 4, 5 horas, 5 partidos de baloncesto, 3 de fútbol, con los de tenis y lo que esté pasando con la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es una labor de coordinación.
Una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue el estudio donde se ven los partidos, donde se reúnen y retransmiten, que creo que son 9 pantallas, sí, pequeñitas, salvo una que es para...
Es como de 50 pulgadas.
Sí, yo creo que incluso más, sería. Que
era enorme.
A mí me parecía impresionante.
Ya, te vas a ir con un bol de palomitas y tienes la tarde hecha.
Ya ves ahí el partido y ves...
Ahí el partido más importante le tienen ahí en la televisión grande y los otros alrededor ahí en...
Como pequeñitas. Seguro que tendrían puesto este fin de semana... el España-Turquía, hablamos con ellos sobre este partido y la verdad es que tampoco nos dijeron mucho, daban por ganador a España y
como todos,
vamos a
¿no?
poner el corte que dijo porque no sé, me parece curioso,
interesante,
gracioso, ponlo, vamos a ponerlo.
No tenemos ni puta idea. Pues Florentino, si quiere Florentino, se presenta Florentino, no, y más no es lo fácil, no tenemos ni puta idea.
Bueno, se nos han mezclado dos cortes. No pasa nada. En España-Turquía nos dijeron, pues eso, que no tenían, citando, ni puta idea de lo que iba a pasar, un poco en broma. Dijeron que seguramente ganaría España, que tenía mucho, siendo campeona de Europa, tendría muchas posibilidades de ganar, como así pasó. Y luego lo otro que hemos escuchado de Florentino es que también les preguntamos por las elecciones del Madrid. Y Edu García nos comentaba que si Florentino hacía oficial su candidatura, probablemente no habría elecciones porque ninguna otra persona se presentaría, porque Florentino tiene todas las de ganar.
Aunque Calderón ahora dice que se va a presentar, así que
sí,
ojito.
Pero no creo que nadie le vote después de lo que ha pasado, ¿no?
Hombre, después de...
Si se presentan Florentino y Calderón, ganaría Florentino.
De todas formas, en Radio Marca siempre se decantan por Florentino. Vamos,
sí, hombre, pero yo creo que es
Evidentemente nadie va a votar a Calderón, claro, después de lo que ha pasado. La
hombre, está claro, después de cómo se ha ido, porque, vamos.
Se ha ido muy mal.
Se ha ido por la puerta de atrás, claro, casi, vamos, que la han echado, claramente.
Pero el hombre tiene su honor y ahí vuelve. A ver si tiene suerte.
Otro punto interesante que también quisimos comentar con ellos es Raúl, el tema de Raúl con la selección. Y vamos a escuchar lo que nos dijeron Edu García y Antonio Arenas sobre este tema.
Muy riguroso y sabe que esas decisiones a veces le acarrean más problemas. Si por él fuera, porque él es laurista, lo llevaba. Si por él fuera, lo llevaba. Pero a día de hoy yo creo que no se dan las condiciones dentro de la opinión pública para que no haya más disidencia y más controversia de la que hay.
Ya han pasado 2 años desde que Raúl fue por última vez y se le ha pasado el tren. Esta última convocatoria con Villa medio lesionado, con Guiza en duda, era su oportunidad. Y si no la llama ahora Vicente del Bosque, que yo creo que va a seguir muchos años de seleccionador, ya no lo vuelve a llamar. No creo.
Están los raulistas un poco bajos.
¿Los raulistas están un poco bajos? ¿Qué creéis vosotros?
Yo creo que no. Raúl para rato, como dijimos que, no, que quedaban 2 años todavía Raúl.
Sí, y lo que dijo Edu García fue 2 años para jugar al pádel.
A ver, hombre, la verdad es que 2 años a lo mejor no le quedan, pero uno a buen nivel y el otro ahí en el banquillo y saliendo de último minuto,
yo creo que sí. Que Raúl estará en el Madrid el tiempo que él quiera, o sea, bueno, nadie le va a echar.
Claro, lo
va
que está claro es que Raúl para el Madrid es buen jugador y le quedan por lo menos 2 años, pero para la selección no es.
No, para
porque
la selección no.
Ya que no? Hay que dar que paso no? A los chicos jóvenes que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, mira el debut de Mata. Hizo muy buen partido este fin de semana y no, Raúl ya
sí,
no cabe.
Sí, pero Raúl puede estar ahí para jugar 15 minutitos, así que puede estar.
Mira, es lo que nos dijo Edu García. Vicente del Bosque era el que más posibilidades tenía para volver a llevar a la selección.
No,
si él no le ha llevado.
No la ha llevado todavía.
Vicente del Bosque
no le va a llevar. No, entonces, si Vicente
jugar,
del Bosque.
Yo creo que volverá a jugar, aunque sea para que le hagan un homenaje, eso seguro, pero.
Sí, te dijo que seguramente.
A ver, vale, pero un amistoso, claro. Cami. Un plan amistoso para. No va a jugar el Mundial.
Yo creo que un partido va a jugar.
Cami dijo, hay jugadores mejores y peores, pero como Raúl, ninguno.
A ver si eso está claro, como Raúl no hay ningún jugador, pero para la selección ya está muy viejo, ya está muy cansado de los años que lleva en el partido.
Nada.
Bueno, pues nada, dar las gracias a Radio Marca por recibirnos. Estaremos allí próximamente para ver cómo son. Ver el partido en esa pantalla.
Sí, por supuesto. Ahí
está. Nos dan palomitas y alguna bebida
sí,
también.
Sí, sí, sí. Un poquito de jamón o algo. Sí. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir despidiendo.
Mi compañera Tania, como siempre, nos va a recordar cómo contactar con nosotros.
Bueno, pues si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo. La forma más rápida es coger ya el ordenador y ponerte a teclear un email y nos lo mandas a ruah.turrincón@gmail.com. Nos puedes contar todas tus curiosidades o temas de debate, nos cuentas si quieres que esté Raúl en la selección o no, lo que tú quieras, allí nos lo mandas. Y también puedes dejarnos tus comentarios en nuestro blog, en el que tenemos todo tipo de información sobre el programa, es www.turrincón.es.nf. Esperamos tus comentarios.
Pues una semana más, ha sido todo un placer estar con vosotros. La semana que viene intentaremos hacerlo como siempre un poquito mejor. Nada más.
Perdona, el debate lo contaremos, no nos da tiempo.
Exacto,
la semana que viene.
El debate sobre la pensión de 1 céntimo lo dejamos para la semana que viene porque cada vez necesitamos más tiempo. Va a haber que ampliar el horario. Y pues eso, que ha sido todo un placer estar con vosotros. Le doy las gracias a mis compañeros Javier Caminero, Aranzazu Bermejo, Mónica Varela, Sara Baquedano, Tania Calahorra y bueno, y María Varela, que también ha estado hoy
presentando para mi hermana.
Y Pachi, que bueno, también ha estado por ahí, Pachi.
Gracias a todos, en definitiva.
Y los que escuchan, más todavía.
La semana que viene, como os digo, pues estaremos aquí de nuevo. Esperamos vuestros comentarios en el blog y cualquier sugerencia, ya sabéis que será bien recibida por todo el equipo.
Nada más.
Nada más, hasta
adiós.
La semana que viene. Un beso.
Raúl selección.
No.